El candidato del PP, Jorge Azcón, ha votado en Zaragoza. También lo ha hecho en la capital aragonesa la número uno de la lista del PSOE, Pilar Alegría, y lo hace a esta hora en Teruel el candidato de Vox, Alejandro Nolasco. También se prevé en estos momentos un adelanto del dato de participación, un dato que es la primera vez que se ofrece a esta hora. Nos situamos a las puertas del Colegio Montessori en Zaragoza y está Enrique Pérez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues pendientes de ese último dato de participación, poco a poco los aragoneses se van animando ya a votar, a pesar de esta mañana tan fría que tenemos hoy en Zaragoza. Más de 1 millón de personas están llamadas hoy a las urnas en esta comunidad. Como decíais, entre los candidatos que ya han votado están el cabeza de lista del PP a la reelección, Jorge Azcón, y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, que hacía esta mañana un llamamiento a la participación que, como venimos contando, se prevé muy baja para este domingo. Les escuchamos.
Son las primeras elecciones en las que en la Comunidad Autónoma de Aragón tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España.
Que participen, a que nadie se quede en casa, que todo el mundo salga a votar, porque lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y es el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra.
Estas primeras 2 horas de votaciones están transcurriendo con normalidad y sin incidencias reseñables. Tan solo se ha producido algún retraso en la constitución de alguna de las más de 2.200 mesas, por ejemplo, en la localidad de Utebo, en Zaragoza, debido al desvanecimiento de uno de los miembros por culpa de los nervios o del estrés.
La borrasca Marta parece dar una pequeña tregua hoy después de días de mucha lluvia con consecuencias que mantienen a la población en vilo. Todavía hay 11.000 personas desalojadas que no han podido volver a sus casas. En estos momentos, el nivel del río Guadalquivir se ha estabilizado, pero localidades a su paso continúan anegadas. Cádiz sigue siendo la provincia más castigada, con el Guadalete también en máximos. Andalucía, Laura Cascajosa.
Sí, el tren de borrascas en Andalucía acumula ya más de 10.600 emergencias atendidas y Cádiz concentra el mayor número de ellas con más de 2.200. La más reciente es la asistencia a una joven de 18 años con síntomas de ahogamiento que tuvo que ser rescatada cuando era arrastrada por el desbordamiento de un arroyo en Chiclana de la Frontera. En Ubrique, en Cádiz, se alcanzó anoche los 350 evacuados, por lo que a esta hora la nómina de desplazados en la región sigue superando los 11.000. En Huelva anoche se inundó un camping en Isla Cristina que, tras haberse roto un muro de contención, dejó atrapadas a varias personas en sus caravanas, y la UME tuvo que rescatar con una lancha a una persona en el Palmar de Troya, en Sevilla, donde todavía hay zonas anegadas y 3 autobombas llevan toda la noche achicando agua. Durante la pasada noche y madrugada han seguido produciéndose terremotos con epicentro en Cortes de la Frontera, en Málaga, donde una decena de llamadas alertaban de haber sentido un temblor, localizados también en la zona de la Sierra de Cádiz.
Portugal encara hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En ellas se enfrentan el exministro socialista Antonio José Seguro y el líder de la ultraderecha André Ventura. Unos comicios que han pedido ser cancelados por los daños causados por el temporal, pero solo van a ser aplazados puntualmente, María Álvarez, en varias localidades.
En la primera vuelta, Seguro fue el más votado, con algo más del 31%, seguido por Ventura con cerca del 23%, lo que obligó a esta segunda ronda. Las encuestas dan ahora al Partido Socialista de Seguro como claro favorito, con más del 60% de intención de voto. En este contexto político tan ajustado, Nuno Magalhães, que es exdiputado de la Asamblea de la República Portuguesa y director de contexto político de GIC Portugal, nos explica todo lo que está en juego.
La verdad es que podemos tener unas elecciones que los dos ganaron. Antonio José Seguro ganó porque ese es su objetivo. Ventura ha probado que no tiene menos que 20%, lo que es también su objetivo, que la verdad que Ventura quiere ser primer ministro, no un presidente de la República.
Estos comicios llegan tras semanas de lluvias muy intensas. La borrasca Leonardo ha dejado al menos 13 fallecidos, miles de evacuados y graves inundaciones. En algunos municipios afectados se ha autorizado incluso a aplazar la votación por los daños.
Y una mujer de 35 años ha fallecido al chocar su vehículo contra una máquina quitanieves en la A1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte. Este accidente se produce después de que ayer falleciera en Villarejo del Valle, en Ávila, el conductor de una máquina quitanieves al precipitarse por una pendiente de 20 metros de desnivel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid quiere recortar distancias, Teresa Vasallo.
Sí, y lo puede hacer a las 9 de la noche contra un Valencia que está a un punto del descenso. Y todo esto después de que el Barcelona ganara cómodamente al Mallorca por 3-0 con los tantos de Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. Además, en el otro partido del día, la Real Sociedad también ganó por 3-1 al Elche. Por otro lado, a las 2, a la vez Getafe, a las 4 y cuarto tenemos 2 partidos, Athletic Levante y Sevilla Girona, encuentro aplazado por el temporal, y a las 6:30, Atlético Betis. Y por cierto, hoy podrá seguir la Super Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en tiempo de juego.
Tenemos el primer dato de participación en Aragón a esta hora, es una cifra muy preliminar, el 10,76% de los aragoneses han votado a esta hora. Si lo comparamos con las elecciones en Extremadura, también a las 11 de la mañana, son dos puntos más. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Fíjate, dos puntos más, no lo hubiésemos previsto. Vamos a ver si se mantiene esta tónica, porque lo que se pensaba iba a ocurrir era una menor participación. Gracias, Antonio Ray. Seguimos muy pendientes de las noticias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Mirar directamente a los ojos de una madre anciana es como mirarse en el espejo. Quizá el mayor spoiler de lo que seremos. Un territorio donde además se adivina lo que esos ojos vieron y lo que han olvidado. Con el tiempo, los ojos se decoloran. Aquellos que fueron verdes pueden tornarse grises. Se decoloran como los recuerdos, que en el mejor de los casos pasan al blanco y negro, cuando no, simplemente desaparecen. Máximo Huerta vuelve a mirar a los ojos de su madre desde la mirada del cuidador, en su nueva novela, Mamá está dormida. Los observa desde el lugar que ocupa desde hace 3 años, cuando decidió cambiar las luces de Madrid por la calma de su pueblo, Buñol, para cuidar a su vez de su madre, Clara. Y es allí donde ha cumplido un sueño, abrir una librería, Doña Leo, de inspiración parisina, donde ha hecho comunidad y recibe su última historia. El libro de Aurora y su hijo Federico, de 53 años. Juntos emprenden un viaje en autocaravana para descifrar una frase que dice ella y que podría parecer anodina. ¿Y tu hermano? ¿Dónde está? Salvo que, claro, el interlocutor lleva 53 años siendo hijo único. Así que la frase termina alterando por completo su pasado y su presente. Federico nunca tuvo hermanos, o eso cree. Y así arranca Mamá está dormida, una historia que surge de la vida misma y que da visibilidad a una realidad profunda y poco narrada, la de miles y miles de hijos que cuidan de sus padres cuando envejecen o enferman. Qué gusto saludar a un amigo, Máximo Huerta. Buenos días, bienvenido.
Feliz de estar contigo, ¿eh?
Qué gusto vernos, ¿eh?
Pues sí. Hacía tiempo que no nos veíamos así cara a cara.
Bueno, vamos de novela en novela.
Bueno, pues entonces tendré que escribir más, ¿eh?
Con esa envidia que me da que hayas podido cambiar la gran ciudad por una localidad de 9.000 habitantes.
9.000 habitantes, sí. Localidad mediterránea, Buñol, muy, muy de valle, muy valenciana y pequeña, pero lo suficientemente grande para sentir que tienes de todo.
Pero yo creo que al principio sí que te dio un vértigo cuando tuviste que ir ahí
el
por
día
la enfermedad
que
de tu
dejo
madre.
Madrid. Dije, jo, qué cambio de vida. Dejo Madrid, que es una ciudad que adoro y en la que...
Y a la que perteneces.
Y a la que perteneces y has vivido, porque has vivido años estupendísimos. Pero de pronto te toca llegar, pero al día siguiente supe que estaba allí donde yo debía estar.
Bueno, eso en cualquier caso, porque estabas con tu madre y te necesitaba.
Sí, pero puedes estar a disgusto, ¿eh, Cristina?
Ya.
O decir, ahora me toca cuidar, ahora debo estar aquí y mi vida y mis cosas y mis calles y mi caña y mi Madrid, y mi don, ¿qué hago? Pues no noté esa ausencia, sino que noté que debía estar en casa otra vez.
Hombre, yo le preguntaba a Máximo si no había entrado en una cierta calma, porque esta ciudad de verdad que es que tiene una enfermedad. O sea, sí. Madrid es mucho más rápida que Berlín, Madrid es más rápida que Londres, Madrid es más rápida que París.
Sí, 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 sí.
O sea, no sé qué puñeta pasa que aquí tienes prisa aunque no tengas prisa.
Un parisino camina mucho más. Existe la palabra flâneur, que es la de ir caminando, disfrutando de la ciudad. Aquí no, aquí vamos corriendo al metro. Y cuando llegas a la boca dices, ¿pero por qué venía corriendo?
¿Por qué venía corriendo? ¿A dónde voy corriendo? Pues vas corriendo.
Vas corriendo. En Madrid vas corriendo. Ahora no corro. Ahora bajo tranquilo a la librería, me voy a comprar los ultramarinos, me voy a la droguería de Nuria, me hago una caña con la Jenny, me hago, o sea, esa, el día dura tanto en un pueblo.
¿Y no te aburres?
No. De hecho, aunque te aburras tampoco está malo. Que ahora con los niños hay eso. Ay, que no se aburra el niño. Coño, que se aburra, no pasa nada.
Que sí.
Que aburrirse también está bien porque crea...
Surgen cosas.
Surgen cosas.
Es un hombre de cambios, Máximo, porque no solamente ha dado este salto, también sale de la televisión más vertiginosa de también. Telecinco, donde trabajábamos juntos con Ana Rosa sí. Quintana, a la vida del escritor, que es una cosa como el haz y el envés.
Sí, pero encajan, porque ahí los dos somos observadores, ¿no?
Como, eso es verdad.
Sí, tienes que observar. Un escritor que no observa la vida es como un periodista que no observa. En el lado que te quieres poner, observando para la historia que quieras contar aquí tú o en una novela, y observar es fundamental, escuchar qué dicen, de qué hablan, qué les está de verdad interesando al ciudadano, ¿no? Oyente, o al lector, de qué te apetece hablar, que conecte, es mismo...
Sí, tiene ese punto efectivamente, sí, de estar
uno
en
con
la...
más calma y otro con menos calma.
Exactamente.
Tú con prisas, yo con menos prisa.
Bueno, pues tienes que haber aprendido. El otro día leía una carta tuya a Dios donde decías: querido Dios, te escribo porque no sé a quién dar las gracias por la larga vida de mi madre. Soy un afortunado, ¿sabes? He disfrutado de Clara, de la vecina Clarita con sus vecinas y de la madre envejecida. Has debido crecer en paciencia, en compasión, ¿en qué más?
Yo no sabía que era tan paciente. Pero la paciencia se llega. Tú no la eliges. Yo a la paciencia en casa llego con enfados, con respuestas fuera de lugar, con arrepentimiento del que... ¿Por qué le contestaba esto ahora? Si es que no debía haber... con culpa, que llegas a casa, un beso, ¿vale? Que para penar. Y llegas a la paciencia porque es irreversible. No, el cuidar es despedirse poco a poco. Es aprender a despedirse. Entonces me di cuenta que como es irreversible y yo no puedo mejorar, lo único que puedo es que el entorno sea más amable. Entonces a la paciencia llegas como destino. No es tu origen, ¿eh?
No, es cierto.
No es mi origen.
A la paciencia llegas, o sea, incluso si no eres cuidador, porque efectivamente no hay otra.
Y dices,
a mí,
bueno,
yo
pues
era carente
está.
De ella, lo
¿qué
mismo.
¿Qué hago? Pues yo he descubierto que soy muy paciente y soy más fuerte de lo que creía. Yo que siempre he creído que era alguien muy pacato, incluso tímido, incluso miedoso con cosas, que soy fuerte, que soy un tipo fuerte.
En esta novela hay como muchos adióses, lo decías tú ahora, ¿no? El irte despidiendo de una cosa, de otra. ¿Eso no acaba dejando amargura?
No, coño, es que vivir es despedirse, ¿eh? A veces pasas por un barrio y dices, aquí había un bar que me gustaba, ¿eh? O despedirte de la talla que tenías, o de la vista que tenías tan buena, o del oído. O vivir es despedirse de cosas, de amigos que ya no son amigos, que ya no. Vivir es despedirse poquito a poco. Pero yo no lo hago desde la amargura, en la novela lo hago desde la serenidad, porque en ese tiempo de cuidado y de despedida hay fogonazos, por eso se llama Aurora, porque hay fogonazos de luz y de alegría, a veces de locura, de surrealismo, de esperpento en conversaciones, y hay luz. Yo he querido ver la parte positiva de este tiempo de despedida, de cuidado, de ese último viaje, en este caso, en la novela, en una autocaravana asfixiante, pero cómplice, y... De verdad lo digo, de corazón, desde una mirada serena, no desde una mirada de dolor ni de tristeza, no.
Incluso a veces desde... De agradecimiento por lo que ha habido.
La gratitud que tengo yo hacia mis padres es inmensa. Incluso a la frase que me da mi madre, que es la que has leído, es con la que arranco la novela, y yo le agradezco que ella, sin saberlo, me haya dado la idea, esa epifanía para escribir esta novela.
Porque la mente, qué misterio, ¿verdad? Las personas que os enfrentáis, yo creo... En el caso de tu madre, ¿es demencia, es Alzheimer?
Sí, mi padre tuvo Alzheimer. Ya he vivido esto, ya conozco este capítulo. Mi madre es demencia, una decadencia, y entonces unos días...
Pero es que
bien,
es desconcertante.
No te reconocen, sí, ¿no? O no sabe, o de pronto no sabe qué casa está, o de pronto te preguntan, muchos que te oigan dirán, en mi casa también. Porque cuidar es silencioso, nadie... Te preguntan, ¿qué tal está tu madre? Pero ya está. Pero eso es algo que sucede de puertas para adentro en muchas familias. Y han sido las mujeres las que lo han salvado, el cuidado en España. Y pasas por estados de, ¡ay, qué bien ahora! Y de pronto por otro dice, esta no es su casa de niña. ¿Dónde está la cámara? La cámara es la azotea donde estaban antes los perniles, los jamones guardados, los conejos en mi casa. Pero no estamos ahí. Le digo, no, ahora subiré allí. A veces no sabe qué casa es, pero luego sí. Y a veces eres tú, el hermano, a veces pone en la mesa tres platos. Pone para mi padre, aunque va con andador, pero... Y digo, si se lo quito, evidencio... Y digo, no, hoy no va a venir, creo que hoy no va a venir. Entonces prefiero mentir que no decir, mamá, papá ya se murió hace 7 años, 8.
El tema de la verdad y la mentira y cómo manejas eso también es interesante en la novela, ¿no? Federico utiliza la mentira, el protagonista, para proteger a los demás del dolor. A veces es imprescindible.
Sí, la mentira en determinados aspectos de la sociedad, en otros no quiero mentiras, pero en el del cuidado, en el de hacerle la vida mejor o más fácil a alguien, la mentira es fundamental. A veces, ¿y mamá dónde está? Cree que es la madre de los dos, mi abuela Irene. Y digo, no, se ha ido a misa. ¿A misa? Pues cuánto tarda el cura de hoy, ¿no? Ya salió hace mucho rato. Digo, ahora los de ahora hablan mucho, mamá. Y dice, ah, bueno, pues esperaremos. Al rato ya se le olvida, pero esa mentira...
Lo ha dejado tan a gusto.
¿Por qué tengo que decirle, mamá se murió hace 20 años? ¿Para qué?
25. No, y sobre todo 3 veces al día.
Porque cuando yo al principio me rebelaba contra mí mismo y le decía, la abuela se murió, mamá, ¿no recuerdas que se murió aquí?
De pura impotencia.
También? Y de pura impotencia tuya, y enfado. Tuya. Y para que los, porque no quieres que su enfermedad vaya más, decía, lloraba. Porque vuelve a sentir...
ese dolor.
Y digo, ¿para qué tengo que volver a eso? ¿No será mejor decirle que está en misa o que ha salido a comprar o que está con la Claudia? Le digo, está con la Claudia. ¿Sabes lo que habla la Claudia? Así, la Claudia habla mucho. Pues ahora vendrá. Entonces eso es bueno y eso, aunque no sea una novela biográfica, esa temperatura, esa temperatura de hogar que conozco sí que la he pasado a la novela. Mm. A la novela.
La novela también es una novela de carretera, una road novel, ¿no? Hablamos de road movies, una road novel, porque los dos personajes van en autocaravana, van de viaje. El viaje desempeña un papel importante en tu vida y en las novelas.
Sí, es verdad. Te das cuenta con los años, ¿eh? Habremos hablado tú y yo de otras novelas, pero el viaje creo que es lo principal, de hecho, vamos, que es Ítaca, es el viaje, ¿no? Es ir a Ítaca. En este caso, Ítaca siempre es el hogar, que es donde se vuelve. En este caso, el hijo y la madre se suben a una autocaravana para buscar al hijo que creen que existe, porque el hijo siente que debe ayudar a la madre y se sube a la autocaravana y se va con la madre al norte, a Navarra, a ver a David Asoa, donde ella estuvo de joven, a buscar esa respuesta. Y el viaje es carretera, sillas de playa donde se sientan a veces para hablar, y es esa última conversación entre una madre, ese último viaje que vas a hacer. Yo no lo puedo hacer en la realidad, pero lo puedes hacer con la ficción o quien lo lea. Ese último viaje, con esas últimas charlas, esas cosas que no hacemos a veces, no sé, con la tuya.
Hablar de qué está haciendo parte del programa, no te digo más, los domingos por la mañana, bueno, con 89 años. Eso es que no es normal.
Pero claro, pues afortunada tú, pero ¿cuántos no han hablado con su madre de qué querían ser de mayores o qué eran o qué te gustaría ser o qué, con quién bailabas, qué te gustaba? O sea, esas conversaciones no existen. Entonces, ellos las tienen en la autocaravana, a veces con hastío, enfado, cafés con leche, orines, paradas, cansancio, pero una maravillosa complicidad y mucha risa, porque genera a veces unas situaciones muy cómicas, el cuidado. Entonces, eso, y esa parte luminosa a mí de la novela me encanta, me encanta.
Sale la sección femenina, que los más jóvenes que nos oyen ni sabrán, ¿no? Que era, bueno, un ámbito asociativo de la mujer en la época de Franco, y Aurora nos lleva a una España que ya no existe. ¿Qué significó para ti explorar ese pasado?
Es que para muchas mujeres que se fueron, que todavía muchas están vivas, mi madre estuvo, y sus amigas, no era algo doloroso, a ver si me entiendes, si no era una forma de huir del pueblo, de no estar,
claro,
en Utiel,
sí,
de irse
igual
de
que la mili,
albergues.
De salir de lo estrecho,
claro,
y pequeño y ver el mundo.
Ya está. Entonces, la mirada, aunque en la novela utilizo el episodio más turbio, pero bueno, eso habrá que leerla, pero muchas se iban y decían, ¡jo, qué bien, me voy a Segovia! Okay, otras, claro, a Irún, otras a...
muchas veían el mar por primera vez.
Benicàssim, donde estaban algunas, Valencia, Calle de la... aprendían lo que aprendieran. Sé que se uniformaba y se constituía un tipo de mujer que querían. Eso es un episodio que no se puede borrar. Pero muchas ahí se subían como única escapada de viaje de amigas entre chicas, más allá del uniforme y de lo que constituían, que también pertenece a lo que era la sección femenina. Pero ¿cuántas se fueron? Porque me subía y escribía cartas a mi hermano, le contaba. Esa parte también es verdad, no la puedes negar. También huían como y con sus amigas y conocían amigas de Guinea que venían de la época de...
De nuestras colonias,
de
allí.
Las colonias, entonces, claro.
Sí,
es que pertenece a un
castellano
tiempo,
mejor que nosotros. Y...
Bueno, mucho mejor, siempre hablan mejor
en Guinea
y en Colombia y en otros sitios mejor que nosotros.
Bueno, y en Guinea
y entonces eso, que era una huida para muchas, para unas fue prisión y conformó un tipo de mujer diferente que era la del momento. Yo ahora, desde 2026, juzgar ese momento pues es muy fácil. Pero están esas dos caras. Las cañas que se tomaban escapándose de los curas o la asfixia que también vivían, ¿no?
Efectivamente. Oye, cuando tienes un bloqueo creativo, ¿tienes algún ritual para reconectar con el oficio, con el papel, con el argumento?
Sí, salgo a pasear un rato, estoy mirando al campo desde mi casa, o sea, estoy al final del pueblo, con lo cual es campo lo que se ve. Eso es un gustazo, ¿eh?
Bueno, eso es un privilegio.
Eso es un privilegio, lo sé. Es una casa de pueblo, pero tengo ese privilegio. Y dos, abro libros de otros.
¿Ah, sí?
Sí. Abro libros de otros clásicos, de Delibes, de Lagaite, de Matute, abro libros de que...
No te contaminan.
No, al contrario, te dan ideas, dices, qué bien. Entonces, como que recuperas rellenas la copa otra vez, ¿no? Entonces, yo eso lo hago, no me contamina. Yo cuando escribo leo a otros, ningún problema. Si cuando escribiera no leyera, con los que dicen eso no los entiendo. Yo sí ¿Y si te contaminas de algo bueno, qué?
Pero no es tuyo. Sí, es interesante ese debate, sí.
Pero, si a mí me contaminan en esa apertura del camino, de Delibes, por decirte, me da igual. Abro y digo, qué bien. Y tú has entrado otra vez en motor. Eso es lo que hago yo.
Qué bonito. Está viviendo en Buñol, pero Maxim nació en Utiel, es hijo único. Te acabo llamando siempre Maxim porque como
no
nos conocimos
nada, ¿eh?
En la primera juventud y te llamaba así ya, es como un vicio horroroso.
Pero vamos, es nombre.
Bueno, a lo mejor
en mi casa soy Maxi o Max, es que yo tengo muchos nombres. Me han llamado tantas cosas.
Bueno, tú fíjate. Hijo único, tu madre fue modista, tu padre camionero. Desde niño mostrabas ya pasión por las historias y los lunes llevabas a clase lo que escribías los findes.
Sí.
¿Te acuerdas de alguna historia de esas que narrabas?
Sí, yo recuerdo alguna de un niño rey que le quitan la... Sí, seguramente inspirado en alguna que había leído. Sí, pero todas tenían mucho que ver con
el hogar. Corona.
Sí, entonces se convierte en uno y empieza a disfrutar de lo de los a lo que no está jugando. Empieza a jugar con los demás.
Ajá.
Que no le servía nada esa corona. Eso cuento lo recuerdo que gané.
Mira.
Sí, ese cuento lo recuerdo. Muchos los guardo en casa, ¿eh? Pero hace poco en el Instituto Cervantes había una expo de Ana María Matute y dije, ostras, esta mujer también lo guardaba todo. Yo soy ahí, vamos, dioje. Un dioje.
Sí, esos son dos perfiles, yo lo tiro todo.
Bueno, ahora me ha dado por tirar porque tirar es sanador. ¡Buah, qué gusto!
Y te quitas un peso.
Quitas. Pero guardaba esas cosas y escribía y me inspiré. Pero me he dado cuenta que siempre tenían mucho que ver con el hogar, con la casa. Algo que yo no, de lo que yo no he salido nunca en mi literatura. Siempre a mí me interesan los pucheros, la casa, las historias, no la épica de los espadachines ni de las batallas ni de las guerras. Me interesa mucho la épica del hogar que la tiene.
¿Tienes todavía la misma ilusión cuando empiezas una novela?
La misma.
¿La del principio?
Sí. Lo único que ha cambiado es que ahora siento más responsabilidad cuando la acabo. Seguramente. Más responsabilidad. Mucho más miedo, más vértigo, responsabilidad por la editorial, por los lectores.
¿De cómo lo recibirán los
claro,
lectores?
Claro, sí, pero antes había una inconsciencia feliz. Claro, claro. Voy a bailar sin que nadie me vea. En cambio, ahora notas que te van a ver. Entonces, no incomoda, sino que hay responsabilidad, sobre todo. Sí. Pero sí, la ilusión no la he perdido, ¿eh?
Eso es precioso porque eso es un síntoma de absoluto acierto. A mí me pasa con los programas.
¿No crees?
O sea,
sí.
Cada
pierdes
programa
eso, es injusto
es
para el oyente.
Absolutamente ilusionante. Cada crónica, cada artículo. Eso es una cosa increíble.
Pero me parecería injusto. Yo una vez que me cansé de la tele hace muchos años, cuando me fui a vivir a París, me fui porque yo notaba que yo no estaba siendo honesto. Que yo estaba cansado. aquella época que, por cierto, coincidíamos. Sí, eso es sí, 2016,
¿no? Bueno, es que además la tele en esas audiencias por la mañana dices, es un frenesí.
Y recuerdo que no puedes ser deshonesto con quien te escucha. Quien te escucha te está poniendo, está ahí y te ha elegido a ti. Y te ha elegido. Entonces, tú tienes que estar con toda la ilusión. De paso, no puedes estar.
Me hace gracia que tu librería en Buñol se llame Doña Leo, porque hay quien... es que es su perra. La Leo es su perra.
Con mis gafas. Es mi perra, porque dije...
¿Pero cómo se puede llamar una librería como un perro? Vamos a ver la conexión entre la literatura y
mira,
el animal.
Ahora te puedo ponerme poético y cosas así, decirte que es que los libros son refugio y que mi perra es de un refugio y estas cosas. Pero la verdad es que Doña Leo, que es... Yo leo... Primera persona del verbo leer.
Claro.
Y entonces dije, pues ¿cómo le voy a poner? Librería La Plaza, librería, nombre de escritor, Machado, La Mistral, ¿qué hago? Y dije, pues el nombre de mi perra. Que mi perra siempre está ahí y me escucha cuando hablo en voz alta los diálogos de las novelas. En esta yo creo que debe haber flipado, porque también aparece una perra vieja que es muy simpática en la novela. Y entonces dije, el nombre de la perra, Doña Leo. Le puse mis gafas, le hice una foto y hicieron el logo. Y ahí está Doña Leo, que estoy muy, muy, es de mis aciertos, mira que he cometido errores, pero este es un gran acierto, la librería.
Bueno, es que me cuenta cosas, que viene gente de la otra punta de España a la librería de Buñol y que tiene tanto público de fuera como de dentro. Esto me resulta muy sorprendente.
El pueblo ha cambiado la fisonomía, ¿eh, Cristina? El bar es de al lado, hay de pronto un montón de casas rurales, ha cambiado la fisonomía, pues desde la administración de lotería,
todo. Ya, pero no justifica que un negocio eso tiene mucho que ver contigo, claro, que un negocio tenga esa proyección.
Pero viene gente que dice, vengo desde Mallorca hoy, he cogido un avión y me regreso hoy. O he traído a mi madre desde Tenerife, que no voy yo ahora a una costa de una isla porque digo, uy, cuántas horas.
Asómbrame, ¿es un negocio factible?
Sí.
O sea, ¿es rentable?
Hay 3 empleados.
Bueno, sí. Esto es alucinante, que hablamos de una librería.
Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Se habla mucho de las que cierran. Hagamos ruido con las que abren y van bien.
Hombre, y luego venderás por internet también, ¿no?
Sí, mucho,
yo me meto
envío
en Doña Leo y puedo comprar
allí. Sí, hay página
allí
web de Doña Leo y te llega igual,
que
mejor
es
que Amazon.
Fabuloso, sí.
Y te
sí
llega con otro tono, porque es una librería pequeña, de pueblo, que revitaliza y que... Y que lo hacemos con tanto cariño. ¿Tú sabes el gusto que es bajar ahí en plan Madame por la tarde? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, que baja
venido
todas
y te
las tardes
cosas
a su librería.
Ah, sí.
Por la mañana escribe y cuida a su madre. Y luego por la tarde se da una vuelta por la librería.
Sí, por la tarde se queda mi madre con la cuidadora, porque afortunadamente puedes tener, imagínate la gente que no puede. Y bajo y es un recomendar el libro, hablar de tal, decir, a mí este no me ha gustado nada. Y ser honesto, ¿eh?
Sí, sí, porque con los libros lo bonito es ser honesto.
Sí.
Máximo ha hecho de todo. Ha hecho televisión, se dedica a la escritura y ha sido ministro, que es como una cosa que le persigue, pero que la eligió.
Bueno, un exotismo bonito. ¿No te parece exótico?
Bueno, me parece total. Bueno, además tampoco es el primer caso. Quiere decir que luego repasas la literatura, pues José María Blanco Guay y tal, y muchos pues eran... Es que se nos ha olvidado que eran diplomáticos, que, bueno, Rubén Darío llevaba una delegación en París... Quiere decir que la gente es otras cosas.
Es verdad.
Es que la gente es otras cosas, aparte de ser escritor. O sea, entonces, pero tú, cuando dijiste que sí, ¿qué amor llevabas en el corazón? Porque tú eres así, de una cierta pureza.
Me ilusioné. Y la ilusión a veces quita el inconsciente. Lucidez seguramente también, pero lo has dicho tú y yo te lo recojo. Pero te hace un poco inconsciente la ilusión. Y dije, qué bueno, cuántas cosas en cultura. Yo ni pertenezco, ni pertenecido, ni perteneceré a ningún a ninguna sigla. Pero dije, qué ilusionante. Cultura, wow, cuántas cosas. Y tienes referentes en la cabeza, Alborg, Semprún y otros que a los que admiro y con los que me he tomado cañas por ahí, de todos los colores. Y me dije, ¿puedo contestar mañana? No hoy. Pues sí. Y me fui a la Feria del Libro a firmar, que tenía que firmar en ese momento una novela, y me fui al retiro con una amiga y dije, uy, te tengo que contar una cosa que me acaba de pasar esta mañana. Y la anécdota tenía un peso importante.
¿Quién es el ministro?
Sí, ya, en ese momento ya sientes que lo eres, todos los días que ya lo sabes antes. Y mira, pues ahí está ese exotismo en... En aquel momento, el máximo de ahora no lo elegiría, el de entonces sí. Y entiendo al que hemos sido antes, ¿no?
Bueno, aparte que no es lo mismo elegir cuando ya conoces.
Claro.
¿Qué es lo mejor de ser ministro? Lo mejor y lo peor.
Es que yo creo que no lo sé porque no he llegado a disfrutarlo y dirán, qué osado es este diciendo, para lo poco que estuvo, lo mejor. Pero la capacidad que podrías... la cultura es transversal y no le pertenece a uno y a otro. Cuando nos muéramos todos, lo que queda es la cultura que representa España. Eso es lo que nos representa, pasen los siglos que pasen. Y a mí esa posibilidad de no influir, de colaborar, en eso me parecía que
eso
era lo mejor.
¿Y lo peor?
Lo mejor. Los sinsabores que puede dar de manera improvisada o equivocada por tus errores que tengas, claro. Entiendo que puede ser eso. Lo mejor en mi caso no tiene que ver con la política, sino con lo que significó emocionalmente para mí. Mm. Eso es lo peor, pero no tiene nada que ver con la política, tiene más que ver con lo social, periodístico, administrativo ya.
Oye, ¿y tú qué crees que necesita cambiar en política para recuperar la confianza de la gente? Porque yo lo más grave que veo es como un cierto escepticismo, una constatación de que lo mejor es vivir de espaldas a la política. Esto tiene también sus peligros, porque entonces viene mucho. Y se hace con la política alguien que a lo mejor no sospechabas, ¿no? ¿Qué se podría hacer para recuperar la confianza?
Lo que sucede en el Congreso es contagioso para lo que sucede
en
los medios y en la calle, o sea, porque al final todo se contagia. Y esa polarización de estar en una butaca o en otra, frente a frente, como si no pudiéramos entre los dos dialogar o llegar a un consenso, aunque sigamos teniendo opiniones diferentes, pero encontrar puntos en común, eso se ha perdido. Ha pasado en el Congreso, se ha trasladado a la sociedad. O estás en este lado y defiendes todo lo de este lado, o estás en el otro y defiendes todo lo del otro lado. A mí esa trinchera no me va porque me recuerda a otras épocas. ¿Qué hace? Un desapego de la sociedad, del ciudadano, que se cansa, no lo ve cercano. ¿Por qué? Porque no acaban hablando de temas que de verdad te interesan, que es salud, cuidados de ancianos, de una España que envejece y que no hay suficientes residencias, de la vivienda, de los grandes temas, no, y acaban llevando a titulares temas muy... que deben estar en agenda, pero son lenguaje inclusivo. Cosas, dices, mira, esto no puede estar en el primer titular. Tiene que estar, pero después al español, el trabajo, sueldos, listas de espera, todo eso es lo que debería estar. ¿De eso se habla, Cristina?
No.
¿Y el resultado?
O sea, tu
no
criterio es que esa lejanía tiene que ver con esa forma de dar preeminencia a lo que no debe tener.
Se le ha dado, sí, a temas que son importantes, no, yo no digo que no, pero que no deben estar en el primer, a la española, ese no es el tema que le va a cambiar la cesta de la... No, con lo cual, ¿quién coge eso, ese caldo y ese enfado? Otro, y puede salir alguien, como has dicho tú, que nos sorprenda, aquí en España o en cualquier lugar... Claro, porque se están dejando el tema principal de que le afecta a alguien en su casa, su luz, su compra, la vivienda, el estudio, el hijo que no encuentra nada, la hija que todavía está, el ir al centro de salud y que no haya, el tener un anciano en casa y que nadie tenga una ayuda de dependencia, bien que no te llegue, que te llegue y estés muerto, que las residencias que hay para ancianos estés en cola. ¿Se puede estar en cola por una residencia pública? ¿Cuándo es una cuenta atrás, Cristina?
No, pues ya, fíjate, ahora que vamos los boomers, no te quiero ni contar cómo se va a montar el asunto.
Eso,
nos van
los
a tener que incinerar
temas,
vivos.
Pues vivos, qué burra
¿Vivos,
eres.
Vivos? No quiero decir que si no cabes, pues a ver, te ofrecerán
algún
tipo de solución.
Pero los grandes temas que de verdad hablan de la unión, fundamentalmente de los dos grandes, que ha sido siempre, que tenemos memoria de hace poquito. España también tiene un poquito de Alzheimer, ¿eh? Entonces... Se les ha olvidado y ha empezado debates que sí, que están bien, pero no pueden liderar la agenda, creo. Mi opinión solo es una opinión, ¿eh? No es nada más.
Bueno, yo es que siempre tengo que volver a la última pregunta sobre el presidente, pero es que tú eres de los que más claramente has hablado de él. Hace poco, la semana pasada, leía yo una entrevista en La Vanguardia donde el periodista le preguntaba, no sé si tuviste ocasión de leerla, mire, me sorprende que no pueda usted salir a la calle porque ciertamente la reacción popular es muy acerba y se nota como un run-run que probablemente sea molesto para una persona que está intentando hacer las cosas y tal. ¿Usted cómo se toma esto? Respuesta. Yo no noto nada de eso. Me ha dejado perpleja en el sentido que uno podría decir, bueno, frente a esto, pues yo me da pena o yo lo que realmente deseo es la unidad entre los españoles, pero decir que no lo notas es muy raro. También la respuesta...
O estás enajenado o estás mintiendo, una de las dos cosas, ¿eh? Una de las dos cosas, no me cabe otra respuesta, porque obviamente sí que sabes lo que está pasando y sí que sabes, todos sabemos incluso lo que opinan de nosotros sin ser presidentes del gobierno, ni tú ni yo, y sales en la calle y sabes, un director mío de periódico, yo le dije una vez, digo, no sé con qué titular, no sé con qué abrir portada para mañana, y me dijo, bájate al bar. Dije, ¿qué pasa? Dice, como que desahógate, hijo, escucha de qué están hablando. Boro Barberera. Fue director de Radio Nacional con Diego Carcedo en aquellas épocas buenas. Y me dijo algo que sirve también para la política. Escucha un poco más que está. Y si dices que no lo escuchas, eso porque estás enajenado o porque estás mintiendo. Porque a todos sabemos qué ruido hay y qué atmósfera hay. Eso no hay que ser muy inteligente para
no
eso.
No hay que añadir mucho más. Estás enajenado o estás mintiendo. Bueno, él no miente cuando habla mamá está dormida, de una experiencia que no es autobiográfica, pero que empaña de verdad todas sus páginas. Es una circunstancia que vivimos muchos, ¿no? El tener que cuidar, en uno u otro sentido, de un discapacitado, de un anciano, de la persona que envejece a tu lado, y por eso está impregnada de dolor y de belleza, como dice Luis Landero. Máximo Huerta, qué placer.
Qué gusto.
Qué bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sigue las elecciones en Aragón al minuto en COPE y en COPE.es.
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo, es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no, hibridizado. Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La crisis ferroviaria provocada o destapada por la tragedia de Adamuz suma un esperpento más. Adif ha pedido a las compañías recortar el número de trayectos del AVE entre Madrid y Barcelona. ¿Cuál es el motivo? Pues acelerar la revisión de las cada vez más frecuentes denuncias de maquinistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El mejor método para las arrugas del llamado surco nasogeniano está en Lico Cosmetics y su serum Feel Roll On.
Sí, estamos hablando de esas arruguitas que están encima de la comisura de los labios y que son tan difíciles de tratar. Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de la zona. Su Feel Roll On, a ver si lo digo bien, Feel Roll On de Lico, que es capaz de reducir el surco nasogeniano hasta en un 27% en apenas 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia con el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular. Penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y para rellenar desde el interior. O, por ejemplo, también el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su práctico formato rolón, es súper fácil de aplicar. Si te preocupan las arrugas de ese surco nasogeniano, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
¡Qué bonita mezcla! ¡Qué barbaridad, Marco! ¿Te ponte
preciosa? ¿Visto? ¿Sí? Bueno, pues esta es una de mis favoritas para el Benidorm Fest, que es la semana que viene.
¡Ay, espera! Me encanta.
Hola, hola. Perdón,
¿quién es?
He entrado sin llamar,
buenos
que no
días.
He dicho nada. No he dicho nada, perdón. Buenos días, buenos días.
Buenos días. Ya estamos todos. Diego González, el Peli, Paloma Paulete, la Hippie Chic, y Beatriz Pérez Otino, Tin, aquí a tus pies.
Bueno, pues eso, que el Benidorm Fest se hace esta semana. El 14 es la final, la gran finalísima, pero con las semifinales en el día 10. ¿Martes puede ser? ¿Martes?
Pues
martes,
mira, si es 8, 9, 10, sí.
Martes y jueves, el día 10, el día...
Lo que pasa es que nos queda eso de que como no vamos a Eurovisión...
Claro, pero ya, eso es seguro, ya no vamos a Eurovisión...
Segurísimo. Segurísimo.
Claro, entonces
¿segurísimo?
Es lo que
segurísimo, el presidente está en campaña electoral.
Claro, sí.
O sea, le va a quitar el agua y la sal a Israel.
El perro, ¿no? Perro. Bueno, pues eso. El caso es que yo claro, no sé el jurado en qué se basará, porque claro, lo que hacía antes es elegir una canción para ir a Eurovisión, como bien está diciendo.
Eurovisiva,
pero claro, este año es solo que gane el Benidorm Fest, con lo cual a lo mejor el criterio cambia.
Bueno, y esta es magnífica.
Esta a mí me... Escucha, súbelo, súbela. Pues la chica
bueno,
se llama Asha.
Asha,
la canción, está cantando en varios idiomas.
Se llama Turista y está cantando en español, en francés, en árabe y en inglés, porque es que ella es una compositora catalana de origen marroquí. Fusiona súper bien el pop contemporáneo con raíces más mediterráneas, con esa guitarrita que parece griega, que me flipa mucho.
Es una pasada.
Tiene un toque de flamenco, tiene un toque urbano también. A mí es de mis favoritas.
Y luego es pegadiza.
Es pegadiza. Os voy a poner así de primer de saque que dicen mis favoritas.
Vale.
Una es esta de Asha.
Asha, vale.
Otra, esta, aquí me mueve más el corazón. Una de mis favoritas es de una banda que se llama Kitai.
Pero Kitai ya tiene una carrera musical, ¿no?
Claro,
no,
es que
no
hay muchos de los que vamos a ver tienen una carrera musical, otros son un poco noveles, otros pichipicha. Bueno, Kitai lleva una carrera y se lo llevan bregando muchos años, lo llaman los obreros del rock, porque se lo curran muchísimo, incluso se ponen mono para hacer promos, van como muy de uniforme, y es una banda liderada por Dave Cook, que es uno de los baterías más increíbles de del panorama nacional, que hace sus shows con una batería subido en una tarima por encima del público, que es increíble, y es el que lidera esta banda, que se llama Kitai, y la canción se llama El amor al miedo. Tiene un puntito ahí indie, eso que llaman indie ahora, indie rock un poquito. Y son los que van a abrir la primera semifinal, con lo cual dice que como va a ser el impacto visual, tienen como más visibilidad, más, pueden ser más favoritos, por así decirlo. Son mis favoritos.
Kitai.
Kitai, no, Kitai todo junto con K.
Kitai.
Kitai.
Ah, a ver, cómo son. Pero yo no me canso ya
a ti. O sea, yo para Eurovisión a lo mejor no, pero como esto no va a Eurovisión y es ganar el Benidorm Fest, a mí, yo los postulo como favorito. Otra que me gusta mucho se llama Q Minerva. No volveré a llorar y
no volveré a rezar. Esto es muy Mónica Naranjo. ¿Cómo se llama?
Q Minerva.
Oye, qué nombre más raro, traen todo. Nada, esto me horroriza, esto es tipo Eurovisión.
A mí me gusta mucho.
Nunca mejor dicho.
Vamos a ver, me gusta mucho, es mucho rollo Mónica Naranjo, pero esta chica lleva desde el 95. Estoy llorando por ti, o sea, sí. Pues sí. Ella es Q Minerva, esta es Q Minerva.
Y siempre se ha llamado Q Minerva. Hace pocos años, ¿claro? En un festival de estos de Vivan los 2000.
Claro, Q Minerva.
En IFEMA.
Se llama No volver a llamar, es un proyecto que ha vuelto a salir un poco a la luz, letras profundas, sonido muy fresco, muy de discoteca, chica super maja.
¿Y cómo se llamaba antes esta mujer?
Eso Minerva.
Q Minerva.
¿Siempre se ha llamado así?
Sí.
Minerva.
Sí. Okay. Otros favoritos para mí son unos chicos que fusionan muy bien lo que viene a ser la rumba con nuevas tendencias. Se llaman The Kinkies.
Uy. Esto me gusta. Tú solo quieres una cosa de mí, pero no me quieres.
Tú solo quieres una cosa de mí. Yo te quería cerca, más cerca. Mola porque
rollazo.
Tiene ese rollito de urbano, de indie, de rock, de rumba.
Hombre, esto lo que es original, ¿no?
Mm. Sí, sí, sí. Mucho mejor que el anterior, reconozco en mi humilde opinión.
¿También? A ver. Alejas, cuanto más que
alejas, más fuerte. Vamos a ver, también me mueve un poco el corazón porque aquí están implicados gente de Miscafeína, está Sergio de Miscafeína, está Marcos, que es un bajista increíble, un músico increíble, que tenía una banda que se llamaba Phantom Paradise, que tocaba el bajo en un programa, no sé si os acordáis, Lo Más Plus, sí, que había una banda, pues era el bajista, que es un chico increíble, un productor increíble, me gusta muchísimo. También me gusta Rosalinda Galana.
Uy, esto se parece a Rosalía.
¿Sí? No. Sí, tiene un rollo.
Tiene un aire lo que
se llama
Melody.
Rosalinda, aquí hay plagio.
Rosalinda
inspiración, digamos.
Tiene un aire que hizo Melody. Es un artista con muchas raíces de paso doble, así como modernizado. Fusiona muy bien la tradición española con toques contemporáneos. Es muy escénica, es muy visual. Cuando si bicheáis algún vídeo por YouTube o por internet, lo podéis ver que es muy visual. Yo creo que va a dar muy bien el pego en plan bien, en el escenario. La gente se le va a venir por los ojos, por así decirlo.
A ver, la dejamos escuchando un momento y enseguida regresamos.
Volvemos.
¿Nos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Estamos repasando repasando con Marcote los candidatos al Festival de Benidorm que son que tiene lugar la semana que viene, el sábado 14, ¿no?
El sábado, el día de los enamorados. Ay, cuidado, poca broma. Ahí se, a ver si la gente se enamora. Por ejemplo, se enamora este chico que suena, se llama Ethan Yuna. Sube un poquito. Que es, yo creo que participó en Operación Triunfo, pero ojo, que viene de familia de artistas, porque es hijo de Marcos Yunas, que a su vez es hijo de Diango. O sea, ay, este no, chico es nieto de Diango. Poca broma, que Diango sigue por ahí cantando, ¿eh?
Uy, para los jóvenes, absolutamente desconocido, pero una estrella en los años 60.
Sí, tiene mucho carisma este chico.
Diango, digo.
Diango también.
El abuelo.
¿Cómo se llama el chico, el nieto?
Ethan.
Ethan.
Ethan, como suena, como Ethan, pero con Z. Sí, como suena, con Z.
Ethan. Así suena.
Bueno, el caso, esta canción se llama ¿Qué vas a hacer? Es popa, sí, muy actual, con letras introspectivas.
Luego votamos, ¿vale?
Luego, el que más acordamos, apuntados. Lo que viene ahora, también de familia, de alta cuna, vale. Se llama Dora.
Tengo patria para atrás.
No esperaba esta voz para Dora.
No, bueno, este es el que canta con ella, se llama... No, escucha, un momento, segundo. Deja los pezones. Este es Marlon Collins. Marlon Collins y Dora, que canta ahora.
Perdón.
Aquí está Dora. Esto yo sé que está un poco fuera de tu rango y del mío también, te voy a...
Bueno, a mí lo que pasa es que me suena, fíjate.
Bueno, ella es
eso
hija...
de Rakata me suena a
sí, hay un tema que se llama Rakata también por ahí, ¿no? Pero ella es hija de, atención, de la excelsa Bimba Bosé.
¡Hombre!
Ayer hablamos de ella.
Hombre, Dora Postigo.
Porque
Dora
tenía Postigo. Su hija un novio, ¿no?
Porque lo dijimos saliendo. Ayer.
Sí, nieto de Rafael.
Con el
nieto de Rafael.
Eso
pues
es.
Ahí está. Esta chica se postula para Eurovisión con esta mezcla urbana, súper urbana, con ritmos muy bailables. Bueno, moderno.
Pero ahí hay un chorbo, mira.
Sí, se llama Marlon Collins, el tío, que es el su partener artístico.
Ajá.
Y más gente de descendencia. El siguiente que te voy a presentar se llama Mikel Herzog Jr.
Anda, también se dedica a la
claro,
música.
Claro, claro.
¿Cuántas sagas, por
¿pero
favor?
¿Quién es este, Mikel Herzog?
Pues en los 90 tenía bastante
sí,
tirón.
Sí, y de hecho ya y estuvo representando a Eurovisión a España en el año 98, Mikel Herzog.
Me suena muy Eurovisión esto, mira.
Sí.
Sí, totalmente Eurovisión.
Se llama Mímita de esto.
Parón, estallido.
Sí, es una volada moderna con toques actuales. Pues eso, ya tiene bagaje en Eurovisión, aunque no vaya a ir, aunque gane Mikel y tal. Pero bueno, se postula bastante bien. Y ahora voy con las favoritas de estas de las quinielas que hace la gente.
¿Pero cuánta gente va al festival?
18. Dos semifinales de 9. Una el martes, como hemos dicho, y otra el jueves. De las favoritas, de las más altas de la lista, están Miranda. Muchísimo, ¿eh?
Ya me tiene
esta
ganada.
Ha ganado una en Eurovisión con esto.
Sí, es verdad. Con este...
Bueno. Eso se ha hecho ya.
Esto se llama Despierto amándote y Miranda.
¿Te encanta?
Me encanta.
No me lo puedo creer, a ver.
Ojo, a ti también, que te está bailando, ¿eh?
No, a mí me parece muy bailable. No me gusta nada.
No, pero se lo baila. Bueno, es un dúo argentino que ya tiene muy largo recorrido, han venido aquí a Madrid a tocar muchas veces y en Sudamérica lo rompen muchísimo. Se juntan con Oscar de Barry Brava, que tiene un proyecto que se llama Baila Mama, y los dos fundidos hacen este Despierta amándote, que está muy alto en las quinielas. También está muy alto en las quinielas Kenneth.
Yo soy el que te pone caliente. Los
María José. Yo soy el que te pone caliente.
Pero es un mensaje oculto. La gente a lo mejor lo dice.
Porque cocina. ¿Sí?
¿De qué estamos hablando exactamente?
Bueno, no sé, de cocina, como dice Diego. Esa canción se llama Los ojos no mienten, un poquito de R&B mezclado con ese verbo y ese lenguaje que tienen los chavales ahora. Que no dejan nada a la imaginación.
Guarro, que
guarro,
¿cómo se llama el cantante?
Kenneth, con dos N's, TH al final. Y también están muy altas en las quinielas María León y Julia Medina.
Vamos juntos a salir esta noche, te prometo.
Pero María León, la...
María León, sí señora.
¿La actriz?
No, esta
no
es...
la hermana de Paco León.
No. Es un apellido muy común y un nombre más común.
Hola, ¿era modelo?
Sí, esta es, lo peta mucho en Latinoamérica. Y Julia Medina es una ex de OT y se han juntado
Julia
para
Medina
hacer...
la controlo más.
Sí, pues se han juntado para hacer este éxito con toques
no soul. Muy...
Diego está más perdido.
Tienen mucha química entre las dos y funciona muy bien. Esto se llama Las damas y el vagabundo. También muy alta en las crinielas. Funambulista con este hit que se es este. Halo, ¿no?
Sobran gilipollas.
Así se llama la canción, ¿eh?
Me gusta.
Sobra gilipollas. Sí, que el otro día descubrí la etimología de la palabra gilipollas, que es un insulto, es porque había un noble en la antigüedad que se llamaba el conde de Gil o el marqués de Gil y tenía dos hijas que en ese momento a las chicas se las llamaba pollas. Pero en plan de chicas, pollas, no sé qué. Y ahí va Gil con sus pollas.
No me lo creo.
Sí, yo tampoco. Te lo juro que
parece un chiste.
De hecho, es que me parece, mucho me equivoco, pero ya el término está acuñado en el siglo XVI. Sí, o sea, que lo que viene es ser tonto de la polla.
Eso, efectivamente.
O sea, que no creo. Oye, pero tú dices, estos son los favoritos. Y yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de 18.
Es que no me va a dar tiempo a poner todos porque se nos funde el tiempo. Pero voy a poner la última. La última, que es también de las favoritas de las quineras, se llama Luna Key.
Que me quieras es una bomba, mis Catalina, quiero morderte esa pemba, fuera de liga, no hay manera.
Esta la veo. Bueno, esta está en la moda, ¿no?
Bueno, yo creo que esta chica ya estuvo en Eurovisión. Es más, ya estuvo en el...
¿En dónde está?
En el trending topic, ¿no? Esto de...
Estuvo en el Benidorm Fest,
si
yo creo.
Si tú me zarandeas, yo te zarandeo. Esto es lo que canta todo el mundo.
Adiós. Bueno, que estuvo en el Benidorm Fest, pero se tuvo que ir por una cosa de túnel. Bueno, estas son
las... Pero que no podemos votar.
No, bueno, ya votamos
el próximo día.
Los quiero mucho. Adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao. Que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones.